En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Decía Santa Teresa de Jesús eso de nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Hola, soy Saray Acosta, pues con esta frase de la Santa de Ávila, cuyo día celebramos hoy, comenzamos el informativo de la Iglesia en Andalucía. Y es que la Santa andariega bien puede inspirar ese caminar juntos buscando la voluntad de Dios, que significa el sínodo que la Iglesia inicia en su fase diocesana este fin de semana. Se trata de consultar a la totalidad del pueblo de Dios para que el proceso de discernimiento cuente con la participación de todos los miembros de la Iglesia, como nos cuenta desde Jerez Jesús Bazán.
Tras la apertura del Sínodo de los Obispos por parte del Papa Francisco el pasado 9 de octubre, este próximo domingo es el turno de que todas las diócesis se unan al Santo Padre con la apertura de la fase diocesana. Por ello, desde la Iglesia de Andalucía, todas las diócesis, el 17 de octubre, celebrarán una Eucaristía presidida por su pastor diocesano, en la que se nos invita a participar en comunión para de esta forma caminar en una Iglesia sinodal puesta al servicio de la misión a la que Cristo nos llama. También será momento del inicio del curso 2021-2022, que tiene como objetivo aprender a mirar al futuro en unión, para así llegar al 2023, año de la celebración del Sínodo.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Todo está preparado en Córdoba para una gran celebración eclesial en la que un gran grupo de mártires será beatificado. La diócesis vivirá un día de especial comunión en torno a los mejores hijos de su Iglesia, Nati Gavira.
A esta hora, mañana en la Catedral de Córdoba, tendrá lugar esta gran celebración eclesial. El cardenal Marcelo Semeraro, delegado pontificio y prefecto para las causas de los santos, preside la celebración con la que se pone el broche glorioso a 15 años de trabajos. Miguel Barona es el postulado de la causa en su fase diocesana.
Y de este grupo de 127 nos consta que todos murieron perdonando.
La causa ha generado 17.000 folios y ha necesitado 600 entrevistas.
En este octubre misionero, la Delegación de Misiones de la Diócesis de Málaga organiza su ya tradicional encuentro misionero, que este año sigue siendo online e internacional en Carnillamas.
Buenas tardes, Saray. Desde Madrid, India, el Chad, Camboya y Málaga se unirán los participantes en el encuentro que se emite en directo online mañana a las 11 de la mañana desde la plataforma malagamisionera.org con la presencia del director de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón. Así explica el objetivo del encuentro el delegado diocesano de Misiones, Danilo Cantillo.
Recordar especialmente a quienes fueron capaces de ponerse en camino, dejar su tierra, para que el Evangelio pudiese alcanzar sin demora esos rincones y pueblos.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Un cura en el Western es la noticia que nos llega desde Almería, decorado privilegiado de este género cinematográfico. Cuéntanos algo más, Ramón Bogas.
Tabernas acoge desde hace ya 11 años el Almería Western Film Festival y en la última edición su párroco, don Felipe de Mendoza, ha logrado que la parroquia participe activamente en el festival con una conferencia sobre la iglesia en el Western. En definitiva, se trata, en palabras del párroco,
romper ese distanciamiento que existen a veces ciertas actividades con la Iglesia y la Iglesia a ciertas actividades.
Una fructífera colaboración que es una demostración de que el diálogo fe-cultura es posible en algo tan almeriense como es el Western.
Hasta aquí lo más destacado de la información de la Iglesia en Andalucía. Te dejo ahora con la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia, en la sintonía de la cadena COPE, donde hoy vivimos la espera a la que será una gran manifestación de comunión eclesial, la beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa en España. Son los mejores hijos de la Iglesia los que murieron perdonando y sin renunciar a su fe. Una nueva razón para la esperanza, una luz más potente para esta porción del pueblo de Dios que es la diócesis de Córdoba. La vida cristiana valenciana es para vivirla con este tono de martirio, lo más contrario a la mediocridad, nos dice el obispo de Córdoba en su carta pastoral de esta semana. Hoy hablamos en el Espejo de la Iglesia con el postulador de la fase diocesana de esta causa de santidad, de Juan Elías Medina y 127 compañeros mártires. También ha estado en Córdoba monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, que a través de su conferencia La persecución religiosa en España en 1934 a 1939 nos ha acercado al producto de la investigación de muchos años. El siglo XX, nos ha dicho, ha sido un siglo de mártires, de persecución y también de perdón. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
A esta hora, mañana, en la Catedral de Córdoba se estará celebrando la beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa en España. El cardenal Marcelo Semeraro, delegado pontificio y prefecto para las causas de los santos, preside esta celebración con la que se pone un broche glorioso a 15 años de trabajos dirigidos en su fase diocesana por Miguel Varona, postulador de la causa, con el que hoy queremos profundizar en esta gran celebración eclesial. Buenas tardes, bienvenido. Bienvenido, Miguel.
Muy buenas tardes a todos los oyentes.
¿Qué condiciones han de darse para que un mártir sea beatificado?
La primera es basarnos en una investigación que recoja el martirio material, que ha muerto efectivamente esa persona en un instante puntual o por torturas o por diversos malos tratos. Y luego está el martirio formal, tanto por parte del perseguidor como por parte del perseguido. Tiene que probarse que el asesino, el perseguidor, mató al mártir por odio a la fe. Y el mártir, que es la otra parte formal, murió perdonando al estilo de Cristo.
¿Cuál ha sido el método de trabajo como postulador en esta fase diocesana que ahora termina?
El método de trabajo ha sido recopilación de documentos, testimonios, escritos, cualquier tipo de papel, como decimos muchas veces, que podamos probar el martirio, ¿no? Lo que buscamos, ¿no? Ha habido muchas llamadas de teléfono para hablar con familiares de los posibles candidatos, la selección especialmente de los testigos que iban a presentar su testimonio a la causa, y luego pues todo este material que ascendió a más de 16.000 folios. Enviarlo a Roma, y allí es Roma la que empieza la fase romana.
Casi 17.000 folios y también muchas entrevistas personales, ¿no?
Por supuesto, los entrevistados en ese sentido han sido muchas personas, como has dicho, y especialmente los testimonios, porque había que buscar testigos que hubiesen visto, que lo hubiesen oído, que lo hubiesen oído a alguien que lo viese, o a alguien que conociese porque alguien se lo contó, ¿no? Y los testigos han sido más de 600 deposiciones testificales.
Todo para la glorificación de estos 127 mártires, en una tarea que imaginamos ha consumido mucho tiempo y esfuerzo, sobre todo en qué, Miguel.
El tiempo ha sido precioso, porque aunque haya sido largo, es un tiempo que nos ha permitido a todos los que hemos trabajado en la causa, ¿no? No solo a mí, sino tocar de lleno la santidad, ¿no? La verdad es que, aunque algunas personas digan que esto se haga un poquito tarde, pero se ha hecho en el momento oportuno, dando gracias a Dios, porque se culmina algo que es grande, algo que nos permite tocar especialmente el misterio de la cruz de Cristo, que se ha hecho carne en estas personas.
Usted es autor del libro Testigos de Cristo, donde se recogen cada una de las biografías de los mártires que mañana serán beatificados. ¿De dónde proceden ellos? ¿Quiénes son?
79 sacerdotes, 5 seminaristas, 3 religiosos franciscanos, una religiosa hija del patrocinio de María y 39 laicos. Pertenecen pues a todos los estados de vida de la Iglesia. Fueron sacerdotes diocesanos que prestaron su servicio en la diócesis de Córdoba, en la antigua también diócesis de Córdoba, que se extendía por el norte de la provincia, en la zona de Castuera y que ahora mismo pertenece al arzobispado de Mérida-Badajoz, sacerdotes que murieron mártires en otros lugares extradiocesanos, Málaga, Valencia, Ciudad Real, Jaén, Madrid, Benicarló, la extracción social de todas, ¿no? Y de todos los tipos de trabajo. hay hermanos entre ellos, tío y sobrino, uno es tío sacerdote y sobrino seminarista, dos matrimonios, precioso su testimonio, dos hermanas que son primas de otras dos hermanas y la madre, dos hermanos que son laicos sacristanes, y las profesiones pues de todo, desde un notario que muere en Bujalance, Moreno Sevilla, hasta agricultores y gente sencilla.
De todas estas biografías, las que usted ha tenido que profundizar, investigar, hasta dar ese retrato actual de quiénes son estos mártires que mañana serán beatificados, ¿cuál le ha impresionado más? ¿Ha habido alguna que efectivamente le haya conmovido de manera especial?
Es una pregunta difícil la que me hace, porque todos tienen su belleza. Yo creo que en conjunto es donde resalta más la fuerza, ¿no? Porque dice uno, dos, pero es que son 127, en los cuales no se comprobó ningún tipo de apostasía, ni de duda, ni de miedo al final, ¿no? La generosidad. Si hay algo, pues por ejemplo, uno de los más jóvenes de la causa que muere por el cuarto mandamiento, ser fiel a su padre. Además no se quita un escapulario a la Virgen del Carmen que le conminan a que se lo quite. El testimonio de Isidra Fernández y su esposo Isidoro, que ella es la mujer fuerte al estilo del Evangelio, como nos dice el Señor, que alienta a su marido en esos momentos difíciles. El perdón que tienen todos, perdón que incluso está reflejado en las cartas de algunos de ellos que conservamos de los últimos momentos. El padre Juan Elías, por ejemplo, que escribe a su madre perdonando, y ella misma luego, cuando le llevan a los asesinos de su hijo, pues dice que los perdona, al estilo de su hijo. O un laico que ahí me parece que es ruso, el mismo, perdón porque dude el nombre, porque son 127, ¿no? Pero un laico que escribe una carta a su único hijo despidiéndose, le quedan pocas horas, y la llena de lágrimas, y le pide perdón por eso y lo recoge ahí. Yo creo que todo en conjunto.
Hablemos del perdón. El obispo de Córdoba subraya siempre que de los verdugos solo nos acordamos para perdonarlos. ¿Es esta beatificación una invitación a la concordia?
Total y absolutamente. Las últimas palabras de Cristo en la cruz son las de perdón. Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las últimas palabras del protomártir San Esteban es lo mismo. Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Y de este grupo de 127 nos consta que todos murieron perdonando. E incluso tenemos palabras finales de perdón. Si no hay perdón en el mártir, no hay martirio. Es una persona que a lo mejor muere, y hay que distinguirlo así muy bien. Una persona muere con fe, rezando un rosario, un Padre Nuestro, lo que sea, pero si no muere perdonando, no muere por la fe. Y ahí es donde está la piedra de toque, la que nos permite distinguir el auténtico martirio cristiano, lo que hace que el mártir quede acreditado como tal.
Para mañana, en esta gran celebración, se han habilitado 4.000 localidades en la Catedral de Córdoba, la Mezquita Catedral de Córdoba. Hay invitaciones propias para los familiares, también para las autoridades, pero el pueblo fiel puede acudir.
Por supuesto, se ha intentado que sea una fiesta de la diócesis de Córdoba. Los protagonistas aquí son los mártires. Las familias de los mártires están invitadas a alegrarnos. La familia de los mártires, que es también la iglesia, la diócesis de Córdoba, los franciscanos, la hija del patrocinio de María, una catequista del pueblo de la sierra más lejano, un cristiano de la campiña, cualquier cristiano está llamado a participar, ¿no? Físicamente, pues tenemos eso, 4.000 localidades que se han habilitado gracias a la gestión del Cabildo, al cual doy públicamente gracias por su gestión, su entrega constante, y queremos eso, que sea un encuentro festivo, ¿no? Largo encuentro festivo, será una Eucaristía de estas que dure, ¿no? Pero las cosas cuando son importantes duran, ¿verdad? Y llenan.
Efectivamente, hay que decir que COPE tendrá puntualmente informado a sus oyentes a través de los servicios informativos, pero también 13 Televisión va a dar en directo esta ceremonia de beatificación que sin duda marcará la historia de nuestra diócesis. Diócesis, por cierto, que tiene una gran historia martirial que acompaña la historia de nuestra diócesis. Pues muchísimas gracias a Miguel Barona, que es el director de la Oficina para las Causas de los Santos de nuestra diócesis y el postulador de la fase diocesana de esta causa de beatificación que mañana verá en los altares a 127 mártires de la persecución religiosa en España. Muchísimas gracias, Miguel Barona, y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a ustedes por su atención. Buenas tardes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta tarde se celebra en la Catedral de Córdoba una vigilia de oración, uno de los actos previos a la beatificación de mañana. En la tarde del miércoles tuvo lugar la conferencia del obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, con el nombre La persecución religiosa en España 1934-1939, un recorrido muy riguroso sobre el martirio en el siglo pasado, que hoy como ayer sigue renovando el perdón de Cristo, gloria al Caide.
En esta conferencia, seguida de una mesa redonda que tuvo como tema central la Córdoba martirial, el obispo auxiliar de Madrid expuso cómo en todos los casos los perseguidos no han renunciado a su fe y se han ofrecido al perdón ante su muerte violenta.
Asesinados y otros acosados de distintas maneras siempre manifestaron una actitud de perdón y de reconciliación, siempre. Los mártires, por supuesto, la inmensa mayoría, una de las características de esta persecución es que no hubo defecciones, que no hubo apostasías. A muchos jóvenes y mayores que se les perdonaba la vida si ellos renegaban de la fe, no conocemos ningún caso de apostasía de la fe. Pero además de esto, eran gente que perdonaban a sus perseguidores, y aquí en Córdoba pues hay casos brillantes y conocidísimos como el del joven trabajador de Pozo Blanco, Blanco Márquez, que en sus cartas, un día antes de ser fusilado, en sus cartas a su familia y a su novia, les dice que le venguen, pero que le venguen con la venganza del cristiano, que es la venganza del perdón. Y no solo del perdón, sino de hacerles bien todo lo que puedan a aquellos que han pretendido hacerles mal.
El siglo XX es el siglo de los mártires cristianos. En este siglo, la palabra del Señor se ha cumplido como nunca a lo largo de la historia. Todas las persecuciones cristianas arrojan un balance de al menos 3 millones de mártires. En este contexto, hay que explicar lo que ocurrió en España en los años 30 del siglo pasado, algo que no se puede entender sin el contexto de las víctimas en toda Europa.
Las palabras del Señor se han cumplido en el siglo XX como nunca en la historia de la Iglesia. El siglo XX es el siglo de los mártires cristianos. Las cifras más cortas son 3 millones de mártires cristianos de todas las confesiones, desde los armenos a los ortodoxos, pasando por los protestantes y los católicos en todo el mundo y en toda Europa, no solo en España. Lo que pasó en España no se puede entender, como hemos dicho ayer en la conferencia, el punto central de la conferencia es la persecución del siglo XX, las persecuciones del siglo XX a todas las confesiones cristianas, que arrojan un balance de al menos 3 millones de mártires en el siglo XX, y en ese contexto hay que entender y tratar de explicar lo que pasó en España en los años 30 del siglo pasado.
Son los testigos del perdón y misericordia en un siglo violento. Este es el tesoro de una iglesia que tiene en el martirio el germen de la evangelización.
Estamos empezando el siglo XXI, a ver cómo acaba el siglo XXI... Y luego están los mártires de la vida cotidiana, que son los mártires, los testigos del amor de Dios, pues en el trabajo, en la familia, en la escuela, que estos son incontables.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta sintonía nos indica que ya estamos muy cerca de la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde nos espera, como cada viernes, Pedro Nolasco. Buenas tardes.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: hoy recordamos la última aparición de la Virgen de Fátima. Os encomiendo a todos vosotros a la Celeste Madre de Dios, para que os acompañe con ternura materna en vuestro camino y os conforte en las pruebas de la vida. El Papa Francisco destacó la importancia de la libertad cristiana, explicó en qué consiste ser católico y cuál es el sentido de la auténtica inculturación, al continuar con su serie de catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas en la Audiencia General que se llevó a cabo en el Aula Pablo VI del Vaticano este miércoles 13 de octubre. En la llamada a la libertad descubrimos el verdadero sentido de la inculturación del Evangelio. ¿Cuál es el verdadero sentido? Que el Evangelio toma la cultura en la cual vive la comunidad cristiana y habla de Cristo con esa cultura. ¿Y cuál es el verdadero sentido de esta inculturación? Es el ser capaces de anunciar la buena noticia de Cristo Salvador, respetando lo de bueno y verdadero que existe en las culturas. No es algo fácil. Son muchas las tentaciones de querer imponer el propio modelo de vida como si fuera el más evolucionado y el más atractivo. ¿Cuántos errores se han realizado en la historia de la evangelización queriendo imponer un solo modelo cultural?, advirtió el Papa Francisco. Y hoy os voy a contar que el Papa Francisco ha aprobado el milagro necesario para la beatificación de Juan Pablo I, la curación extraordinaria de una niña que padecía una forma grave de encefalopatía. Se trata de la curación de una niña de 11 años en Buenos Aires el 23 de julio de 2011, que padecía encefalopatía inflamatoria aguda severa, una enfermedad epiléptica refractaria maligna, SIOP séptico, y que para entonces estaba al final de su vida. El cuadro clínico era muy grave, caracterizado por numerosas crisis epilépticas diarias y un estado séptico causado por una bronconeumonía. La iniciativa de invocar al Papa Luciani la habría tomado el párroco de la parroquia a la que pertenecía el hospital, del que era muy devoto. Se abre así el camino para la beatificación del pontífice veneciano y ahora solo se espera la fecha, que será fijada por el Papa Francisco. Otra buena noticia para la Iglesia Nati. Hasta la semana que viene.
Gracias, Pedro. En esta víspera de la beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa en España, saludamos al sacerdote Antonio Gil, que nos invita a vivir un cristianismo auténtico y audaz, mirándonos en su espejo de entrega y de perdón.
Llegó el gran día para la diócesis de Córdoba, la beatificación de esas 127 personas, entre laicos y religiosos, que ofrecieron sus vidas como testimonio de su fe durante la persecución religiosa y muy intensamente durante la Guerra Civil. Son nuestros mártires, los mártires cordobeses. Son nuestros beatos, elevados por la Iglesia a los altares, para que su testimonio penetre luminosamente en nuestros corazones. ¡Qué día tan grande el 16 de octubre en el espléndido escenario de la Catedral de Córdoba! Para nuestro obispo don Demetrio, los mártires cordobeses, hombres y mujeres de carne y hueso, son un ejemplo de cómo se ama hasta la muerte, perdonando. Nuestra mirada transparente se dirige hoy a todos ellos, a los que veneramos como beatos, sintiendo su sangre derramada por Cristo en nuestras venas. La sangre de los mártires es una sangre de paz. Es una sangre de concordia, es una sangre de perdón, es una sangre de valores evangélicos imprescindibles en cualquier sociedad donde se quiera vivir la tolerancia y el respeto mutuo, donde se quieran valorar los derechos fundamentales que nacen de la dignidad de la persona humana. Ojalá el testimonio de nuestros mártires cordobeses, los nuevos beatos, nos sirva de ejemplo para vivir un cristianismo auténtico y audaz, que se refleje en frutos de amor y de fraternidad.
Nos despedimos ya, no sin antes recordarles que también este 17 de octubre, el próximo domingo, la Iglesia de Córdoba comienza su fase diocesana en el Sínodo de los Obispos, la mayor consulta popular a la que hemos sido llamados. La Iglesia nos invita a participar de manera activa, dando nuestra opinión, manifestando nuestra sensibilidad y también mostrando nuestra capacidad de servicio. Ahora sí, les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero y Caridad Delgado en el control técnico, de Nati Gavira y de Gloria Alcaide en la redacción. Buenas tardes.